Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Se proyecta que la economía de Indonesia registre un crecimiento del 5,1% este año y en 2020, declaró el doctor Hu Ekor, economista jefe de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN Plus 3, o AMBRO. El ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, reportó una caída en el número de direcciones de web o URL mal utilizadas para difundir noticias falsas y engaños después de las elecciones y los disturbios del 21 al 22 de mayo en la ciudad capital de Jakarta. El jefe de la Agencia de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, señaló que el aumento en el interés de inversión reflejaba la respuesta positiva de los inversores a los resultados de las elecciones generales. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. Se proyecta que la economía de Indonesia registre un crecimiento del 5,1% este año y en 2020, declaró el Dr. Hu Ekor, economista jefe de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN Plus 3, o AMBRO. La AMBRO está optimista de que la economía de Indonesia no se recuperará significativamente del impacto de las guerras comerciales que pueden obstaculizar las exportaciones y la inversión, dijo el Dr. Hu Ekor en Jakarta el martes. Reveló que la guerra comercial no tuvo un impacto real en Indonesia, ya que las industrias nacionales aún no habían participado plenamente en la cadena de suministro de la fabricación mundial, en particular en el sector electrónico. Sin embargo, para la región, la AMBRO percibe que las guerras comerciales podrían convertirse en la principal fuente de riesgo externo que podría obstaculizar la tasa de crecimiento económico. AMBRO es una institución de estudio económico para ASEAN más Japón, China y Corea del Sur, o ASEAN Plus 3. En junio de 2019, cuando el crecimiento económico proyectado para Indonesia se mantuvo sin cambios, AMBRO recortó su pronóstico de crecimiento para la región y las naciones regionales. Se prevé que el crecimiento económico en toda la región o ASEAN Plus 3 registre solo un crecimiento del 4.9%. Las proyecciones de crecimiento económico para China, Japón y Corea del Sur cayeron al 6.2%, 0.5% y 2.4% respectivamente. Ekor instó además al gobierno y las autoridades de la región a calibrar varias combinaciones de políticas en sintonía con el ciclo de expansión de negocios y financiamiento. Además, los parámetros externos y las vulnerabilidades financieras como la balanza de pagos también necesitan supervisión. El ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, reportó una caída en el número de direcciones de web o URL mal utilizadas para difundir noticias falsas y engaños después de las elecciones y los disturbios del 20 al 22 de mayo en la ciudad capital de Jakarta. El ministro declaró en una audiencia con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes 18 de junio de 2019 que la amplia difusión de información errónea ha dejado al gobierno sin otra opción que bloquear algunos URL. El 22 al 24 de mayo, Rudiantara reveló que el ministerio había bloqueado 600 hasta 700 URL diariamente que se usaban para diseminar engaños. Actualmente no han surgido nuevos problemas en relación con las direcciones de web que llevan contenido para incitar al público. Con una disminución en el número de direcciones de web que difunden engaños, el gobierno consideró innecesario restringir el acceso a las aplicaciones de redes sociales, incluida la aplicación de mensajería WhatsApp, durante el juicio por disputa electoral en Tribunal Constitucional. Rudiantara ha apelado al público para que no distribuya engaños, en particular los relacionados con las elecciones generales. Anteriormente, tras el mitin del 21 al 22 de mayo, frente al edificio de la Junta de Supervisión de Elecciones, el ministro bloqueó el acceso a las aplicaciones de medios sociales, incluido WhatsApp, especialmente para vídeos y fotos. El jefe de la Agencia de Coordinación de Inversiones, Tomás Trikasih Lembong, señaló que el aumento en el interés de inversión reflejaba la respuesta positiva de los inversores a los resultados de las elecciones generales. Lembong reveló en Jakarta el martes, en esencia, que los inversores están buscando estabilidad y continuidad. Por lo tanto, la comunidad de inversionistas ha respondido favorablemente a los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo y, francamente, varios inversionistas han mostrado interés y planteado varias consultas. El jefe de la agencia comentó que los posibles inversores eran proactivos y agresivos en la búsqueda y prueba de nuevas ideas y políticas emitidas por el gobierno para fomentar un clima de inversión propicio en Indonesia. En este caso, Indonesia aumentará los incentivos fiscales existentes para respaldar y atraer inversiones dentro y fuera del país, incluso a través de vacaciones fiscales y deducciones fiscales, también predicciones fiscales superdeducibles que se publicarán en breve. Lembong agregó que el sistema electrónico de envío único se perfeccionará dentro de 6 meses. Rian Lee, director de la División de Gestión de Programas y Desarrollo de Proyectos de la Corporación de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Corea, o KIND, ha creído que Indonesia tiene un entorno de inversión muy bueno. KIND es una organización que brinda un amplio apoyo a las empresas coreanas para expandir sus actividades de inversión de asociación público-privada o public-private partnership y desarrollo de actividades de negocios en el extranjero. KIND desempeñará la función de respaldar los aspectos generales de las empresas desde la identificación de proyectos y el apoyo al desarrollo de proyectos y las finanzas hasta la realización de inversiones directas. Como organización, KIND sirve como facilitador, coordinador e inversionista en proyectos de asociación público-privada, local y global de empresas coreanas en Indonesia. Con respecto al entorno de inversión, según Lee, el procedimiento de asociación público-privada, los marcos institucionales y legales en Indonesia son ejemplares y pueden convertirse en un punto de referencia para otros países en desarrollo. En su presentación durante la ceremonia de apertura, Lee también mencionó el informe emitido por el Banco Mundial en febrero de 2019 que colocó a Indonesia en el quinto lugar en la lista de los mejores destinos de inversión del mundo y en la segunda posición para la región de Asia y el Pacífico. Por este motivo, Corea del Sur abrió su oficina de organización corporativa para infraestructura y desarrollo urbano en Jakarta. La presencia de Kim en el país está en línea con los esfuerzos intensificados actuales del gobierno de Indonesia para construir, desarrollar infraestructuras en todo el país. Lee afirmó que hasta el momento hay unas 175 empresas surcoreanas que operan hasta 558 proyectos de construcción en Indonesia. El gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, expresó su orgullo por el hecho de que Jakarta se haya convertido en la sede del lanzamiento del programa de planificación de la acción climática de las ciudades C40 o C40 para la región del sudeste asiático. El gobernador de Jakarta, Baswedan, comentó en el lanzamiento del programa de planificación de la acción climática de las ciudades C40 para la región del sudeste asiático en el Ayuntamiento de Jakarta el martes, siendo el anfitrión de esta actividad, brinda la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias entre otras. Además, Baswedan, junto con representantes de las cinco ciudades de Jakarta en Indonesia, Hanoi en Vietnam, Ho Chi Minh en Vietnam, Kuala Lumpur en Malaysia y la ciudad de Quezon en Filipinas, expresaron un compromiso conjunto para cumplir el Acuerdo de París. Las cinco ciudades y otras 70 ciudades bajo los auspicios del C40 lanzaron oficialmente el programa de planificación de la acción climática C40 para la región del sudeste asiático. Además, el gobernador Baswedan destacó la necesidad de discutir diversos desafíos relacionados con los problemas ambientales encontrados por el gobierno de Jakarta en un intento por encontrar las mejores soluciones alternativas de diferentes partes del mundo. La última noticia. Se estima que Mass Rapid Transit o MRT, el último medio de transporte público en Jakarta, la capital de Indonesia, sofocada por el tráfico, reduce casi 5.600 vehículos privados que circulan en la carretera. El comisionado Muhammad Nasir, jefe de la subdirección de la policía de Jakarta para la aplicación de la ley, comentó aquí el martes que el MRT puede transportar de 17 hasta 18 mil personas diariamente. Un automóvil privado puede transportar al menos 2 o 3 personas, por lo que reducirá el número a unos 5.600 automóviles privados. Es indicativo del hecho de que el MRT puede reducir operativamente el número de vehículos en la carretera. Mientras tanto, la implementación del sistema de números impares en las carreteras principales de Jakarta también ha sido muy beneficiosa para disminuir la congestión en la ciudad capital. Los resultados de una encuesta realizada por la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Transporte sobre el sistema de número impar durante los Juegos Asiáticos de 2018 indicaron que el 24% de los usuarios de vehículos privados habían optado por medios de transporte público. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la cumbre de la ASEAN en Tailandia, entre oportunidades y desafíos. Los líderes de la ASEAN celebrarán nuevamente esta conferencia de alto nivel en 2019. En la cumbre de la ASEAN, que se celebrará a partir del 20 de junio en Bangkok, Tailandia, aborda el tema promover la asociación para la sostenibilidad. La decisión o las disposiciones de Tailandia para organizar la cumbre se llevaron a cabo hace aproximadamente un año en la cumbre anterior de la ASEAN que tuvo lugar en Singapur. Ciertamente la atención no se basa únicamente en el relevo del liderazgo de la ASEAN y el establecimiento de Tailandia como anfitrión, pero lo más importante es la esencia de los resultados de la cumbre de 2019. Es interesante destacar el tema del fortalecimiento de las asociaciones para la sostenibilidad del crecimiento económico de la ASEAN. Los datos muestran que la economía de la ASEAN se encuentra actualmente entre las 6 primeras del mundo. La oportunidad de seguir aumentando está ciertamente abierta. De hecho, Tailandia es optimista de que para 2030 la economía de la ASEAN crecerá y se convertirá en una de las 4 economías más importantes del mundo. La oportunidad de seguir creciendo y trabajar con diversos retos. Es necesario anticipar la dinámica de la economía global que está coloreada por la aparición de guerras comerciales entre China y los Estados Unidos. La dinámica política tanto dentro de la ASEAN como en otras regiones se ha convertido en un desafío para la ASEAN. No se puede negar que las dinámicas económicas y políticas externas seguirán influyendo en el futuro económico de la ASEAN. Además, entre varios países de la ASEAN, el tema de la región del Mar del Sur de China también requiere atención. En tal perspectiva, la cumbre de la ASEAN en Tailandia, que está a punto de comenzar, debe llamar la atención. No solo la formulación de la declaración, sino el compromiso de los líderes de la ASEAN para ponerlo en realidad. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de junio del año 1961. Kuwait declaró su independencia del Reino Unido. Kuwait es una monarquía rica en petróleo en la costa del Golfo Pérsico, Medio Oriente. El país limita con Arabia Saudita en el sur e Irak en el norte. Este país había caído en manos del Imperio Otomano en el siglo XIX. Sin embargo, el conflicto interno en el cuerpo del Imperio Otomano hizo que Gran Bretaña comenzara a fortalecer su influencia en Kuwait. En 1897, Kuwait se convirtió oficialmente en un protectorado británico. El descubrimiento de petróleo en 1930 causó un cambio drástico en Kuwait. El nivel de bienestar de las personas también aumentó debido al descubrimiento del petróleo. Inglaterra finalmente liberó el territorio de Kuwait el 19 de junio de 1961. Sin embargo, Gran Bretaña todavía puso su ejército en Kuwait para ayudar a asegurar el país. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 19 de junio de 2008. John Ario Katili falleció. El ex vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, profesor John Ario Katili, falleció el 19 de junio de 2008 en Jakarta. John Ario Katili fue miembro de la Cámara de Representantes desde 1992 hasta 1997. Anteriormente se desempeñó como director general de Geología y Recursos Minerales en el Departamento de Minas y Energía de 1984 hasta 1989. Además de una carrera en la legislatura y el gobierno, John Catili también se desempeñó como canciller asistente del Instituto de Tecnología Bandung y decano del Departamento de Tecnología de Minerales, Instituto de Tecnología de Bandung. Él ha escrito alrededor de 11 libros y 250 artículos. Su experiencia en el campo de la geología es muy respetada en el mundo internacional. John Catili fue presidente de las Sociedades Geológicas del Sudeste Asiático y miembro de National Geographical Society. Por sus diversos servicios, John Catili fue galardonado con el reconocimiento Bintang Mahaputra, la medalla honorífica del comandante de l'Ordre National du Mérite del gobierno francés. También se obtuvieron varios premios de los gobiernos del Reino de los Países Bajos, Suecia y Rusia. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de junio de 2007, el ataque de un camión bomba en Bagdad. Al menos 78 personas murieron cuando un presunto bombardero de Al-Qaeda estrelló su camión en una mezquita chiita en Bagdad el martes 19 de junio de 2007. El ataque fue solo unas horas después de que 10.000 soldados estadounidenses iniciaron un ataque contra el grupo musulmán sunita al norte de la capital de Irak. Un testigo dijo que el atacante estrelló su camión en la mezquita Kilani en Bagdad, destruyendo un muro y dañando el interior del edificio. Oyentes, este fue Hoy en la Historia, presentado por Voice of Indonesia.
Cari jalan di atas. lagi senyum lembutmu, sendiri berjalan di dalam gelap, kemana arah yang ku tuju? Engkau hanya bayangan beku. Indah cinta berakhir duka, menang sunyi di buai mimpi. Masa remaja
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del presidente de Indonesia pidió a los empresarios que ayuden a superar el déficit de la transacción actual. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia que ayude a aumentar las exportaciones y la inversión en Indonesia. Joko Widodo dijo eso en un evento de reunión nacional y romper de ayuno juntos con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia en Jakarta el domingo. Según el presidente, un aumento de las exportaciones y la inversión es la clave para mantener la estabilidad económica y superar el déficit de la transacción corriente. El presidente Joko Widodo dijo que el gran problema al que se ha enfrentado en décadas y que no se ha solucionado durante mucho tiempo es el balance de la transacción corriente, que siempre es un déficit. El presidente hizo un llamamiento a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, a la Asociación de Empresarios Jóvenes y Empresarios Indonesios y a otras asociaciones para superar esto con el gobierno. Joko Widodo agregó que una vez que se puede superar el problema del déficit de la transacción corriente, solo Indonesia puede ingresar a la siguiente etapa, a saber, la era de la tecnología y la innovación. El presidente explicó que en los últimos 5 años el gobierno se ha centrado en la infraestructura, tanto en puertos como en aeropuertos, carreteras y centrales eléctricas. Según Joko Widodo, cada isla necesita un puerto y muchas conectividades entre los distritos todavía no sean conectados. Una vez que la conectividad entre las regiones se conecta a través de la infraestructura, el presidente recomendó a los jefes regionales, tanto a los gobernadores como a los regentes y alcaldes, que conecten sus territorios con las regiones económicas o las zonas económicas. Mientras tanto, uno de los organizadores de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, Ajib Hamdani, dijo que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia era optimista de que las condiciones económicas después de las elecciones de 2019 seguirían siendo favorables y los empresarios comenzarán a invertir. Según él, la situación política también tendrá un impacto indirecto en la situación económica. En la actualidad, la situación está empezando a ser propicia y el crecimiento económico también ha comenzado a mejorar. Esto se puede ver en el aumento del valor de la inversión. También asistió a la reunión nacional y el romper de ayuno junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia. Fueron el presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, el presidente del Consejo de Representantes Regionales, Osman Sabtaodang, el ministro secretario de Estado, Pratikno, el ministro de Asuntos Sociales, Agus Gumiwang, el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan. Ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku cintaimu hingga ujung usiaku.
dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con el locutor Budiman Gultom en el programa de Belleza de Indonesia. Hoy presentamos un centro de arte contemporáneo en Jakarta. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, el servicio mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Ciputra Artpreneur es el único centro de arte en Indonesia que tiene un teatro con estándar internacional, una galería o salón multifuncional y también un museo en su interior. Este centro de arte se encuentra en Lotte Shopping Avenue Mall, ubicado en el distrito de Setiabudi, Jakarta. Ciputra Artpreneur se suele utilizar para celebrar diversos eventos que van desde exposiciones, conferencias, conciertos, lanzamiento de productos, desfiles de moda, espectáculos de danza y teatro, cenas de gala y otros eventos importantes. Estimados radioescuchas, los visitantes pueden ver una variedad de artes locales e internacionales en Ciputra Artpreneur. El teatro de Ciputra Artpreneur con estándar internacional es una de las ventajas que posee Ciputra Artpreneur. Este espectáculo de teatro es el teatro más alto de Asia con una capacidad de 1.157 asientos. Este teatro ha presentado el primer espectáculo de Broadway en Indonesia, a saber Beauty and the Beast, Bella y la Bestia, y varios otros espectáculos internacionales como Shrek the Musical, Annie the Red Lantern o la Linterna Roja, Toyota Classic Concert o Concierto de Toyota Classic y espectáculos locales como la ópera de Carmen de Resonance, Lasem the Art Beat, Di Atas Rata Rata oleh Erwin Gutawa en Gita Gutawa o Por Encima de la Media de Erwin Gutawa y Gita Gutawa, Janji Toba de Banyu Wening o La Promesa de Toba de Banyu Wening y Senandung Keroncong Indonesia de Sundari Sukocho o El Tararear de Keroncong Indonesia de Sundari Sukocho.
Estimados oyentes, la Galería de Chiputra Entrepreneur es una sala de unos múltiples que se puede utilizar para varios eventos. Esta galería de 1.500 metros cuadrados tiene una instalación de pantalla de proyección que ganó un premio de MURI, Museo de Registros de Indonesia, por el sistema de proyección audiovisual más largo de Indonesia, que mide 60 multiplicado 12 metros. Otra ventaja de la galería de Chiputra Entrepreneur es que hay una vista suelta desde la ciudad de Jakarta. Mientras tanto, el Museo de Chiputra Entrepreneur exhibe 32 pinturas y 18 bocetos de Endra Gunawan, un moderno artista maestro de Indonesia. Se espera que el establecimiento de Chiputra Entrepreneur en medio del centro económico de Jakarta pueda despertar y desarrollar la industria creativa de Indonesia a través de actividades de empoderamiento basadas en las artes y la cultura, con una amplia gama de arte, artesanía y diseño, arquitectura, artes escénicas y artes musicales. Estimados radioescuchas, así fue la edición de Belleza de Indonesia sobre un centro de arte contemporáneo en Jakarta. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta la vista.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El segmento del programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es jam kerja, o en español significa horas de trabajo. Daré un ejemplo de una conversación entre Tony y Endah titulada jam kerja o horas de trabajo. Una conversación entre Tony y Endah en la casa de Joko. El fondo de la situación, Tony y Endah están hablando del trabajo de Joko.
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, jam kerja, o horas de trabajo. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? En español significa, ¿a qué hora empiezas a trabajar? Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. Significa, el promedio comienza a las 7.30 y termina a las 4 p.m. Istirahat jam berapa? Istirahat jam berapa? En español significa, ¿a qué hora el descanso? Istirahat jam 12 sampai jam 1. Istirahat jam 12 sampai jam 1. En español, el descanso es las 12 y la 1. Oh, jadi istirahat 1 jam ya? Oh, jadi istirahat 1 jam ya? En español, oh, entonces la o descanso es una hora, ¿eh? En el diálogo que acabamos de escuchar, jam berapa biasanya mulai jam kerja? La palabra biasanya, o soler, es una de las afirmaciones que muestra intensidad o frecuencia. La siguiente es una secuencia de descripción que muestra la intensidad o frecuencia, comenzando por la más frecuente, selalu, o siempre, biasanya, o generalmente, sering, o a menudo, kadang-kadang, en español a veces, jarang, raramente, y tidak pernah, o nunca. Los ejemplos del uso. Saya selalu berangkat kerja pukul 7. Saya selalu berangkat kerja pukul 7. En español, siempre voy a trabajar a las 7. Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. Usualmente vuelven del trabajo a las 4 p.m. Aku sering pergi ke sekolah jam 7. Aku sering pergi ke sekolah jam 7. En español, a menudo voy a la escuela a las 7. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. En español, a veces vuelve a casa a las 10 de la noche. Tony jarang datang terlambat. Tony jarang datang terlambat. Significa, Tony rara vez o raramente llega tarde. En realidad hay otras palabras o adverbios, pero la palabra selalu, biasanya, seringkali, kadang-kadang, y tidak pernah, son palabras que se usan a menudo en las conversaciones diarias. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender o Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy, para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Oyentes, este fue el segmento del programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop de Indonesia, presentadas por Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento del mundo musical. Esta vez presentaremos una canción de la región de Papua titulada Apuse. En Indonesia, la canción Apuse es una de las canciones populares más famosas. Las letras y arreglos simples hacen que la canción Apuse sea fácil de recordar. Las letras hablan sobre la separación entre nietos y abuelos, porque el nieto quiere ir a la bahía de Doreri. El tono de la canción Apuse se utilizó en la canción Garuda en mi pecho, que fue la banda sonora de la película Garuda en mi pecho, o Garuda di dadaku, en 2009. Desde entonces, el tono de la canción Apuse envuelta en la letra de Garuda en mi pecho, o Garuda di dadaku, a menudo se hizo eco cuando la selección nacional de fútbol de Indonesia jugó en la escena internacional. Bueno, les ponemos la canción Apuse. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voinews.id.